bien, Bernardo. De verdad que es un placer sentarme contigo a conversar una vez más. Alguna vez te decía que cuando yo me siento a conversar contigo, siento que de alguna manera mi cerebro es tocado. Y no solo el cerebro, obviamente el corazón, pero tú me ayudas a soñar y de alguna manera estimulas dendritas, conexiones, axones, paquetes neuronales, porque además me llevas a mirar otros significados, y a veces nos damos el privilegio de hablar de manera muy elevada, si se me permite, no porque sea mejor, sino porque nos permitimos explorar giros de lenguaje que nos ayudan a ver realidades nuevas. Entonces eso lo valoro mucho, Bernardo.
Sí,
y quería Gracias. Darte la bienvenida hoy. No sé si quieras saludar a quienes van a estar escuchando nuestra conversación de hoy.
Los saludos a todos nuestros compañeros, ¿cierto? Y colegas desde nuestro cerebro y nuestras coordenadas, nuestro jardín interior, para lograr que las cosas que pretendamos hacer de aquí en adelante con justo propósito y con buenas intenciones, logremos realizar el proyecto que nos hemos entre todos puesto como un reto y como una finalidad en nuestras vidas.
Sí, sí. Muchas gracias, Bernardo. Yo quisiera hacer una pequeña introducción porque esto lo van a escuchar personas en más de 20 países y me siento muy, muy honrado de conversar contigo, de contar con tu amistad y no solo tu amistad, sino de que seamos compañeros de trabajo en uno de tantos proyectos y en este caso Neurocoaching a través de Gabe Enterprise Group y ese sueño que tenemos de montar esta universidad abierta y en fin, me voy a permitir hablar un poquito de ti. Hace unos años conocí a un señor erguido, moreno, inteligente, delgado, de una conversación, si puedo decir, rutilante, vibrante, y además nos convertimos en la Universidad de AFIT en compañeros en un posgrado de programación neurolingüística. Y luego me voy encontrando con que este señor era ni más ni menos Bernardo Zapata, de quien había oído hablar por varias personas, por su manera, por la manera que tiene de mirar la vida y de ayudar a muchas otras personas con su forma de pensar, de soñar, de hablar. Yo quisiera contarle a nuestro grupo que además Bernardo es coach ontológico empresarial. Es master coach ontológico, es experto en programación neurolingüística, pero sobre todo, me parece más impactante aún que esa historia tan bonita de tipo profesional es su conocimiento de cibernética social que hace años estuvo explorando con Valdemar de Gregory. Y ha sido profesor de bastantes universidades, de la UPB, de AFID, de la UCC. Ha sido investigador en prevención y promoción de salud en el SES, en la Secretaría de Salud de Medellín. Ha sido asesor del Instituto de Estudios Asiáticos, también del Instituto Politécnico Colombiano, docente en FENALCO, docente consultor. En fin, nos podríamos quedar haciendo una lista muy grande y muy valiosa. Pero yo quisiera, sobre todo en este caso, no presentar a ese hombre que alguna vez estudia como principio de su aprendizaje en la Universidad Nacional como ingeniero agrícola, sino un ser humano que está lleno de muchas bellas posibilidades y que toca a los seres humanos y que cuando tengo el privilegio de compartir con él clase o taller, la gente sale motivada, feliz. Y es ese hombre que sabe tocar vidas. Así que, Bernardo, admiro mucho tu hoja de vida, admiro mucho tu recorrido, admiro mucho tu conversación, pero lo que más admiro es tu mirada física y tu mirada de la vida y la forma como tú compartes los sueños de que este mundo sea mejor. Dicho de otra manera, valoro todavía más el ser humano que hay en ti, Bernardo, y te doy la bienvenida.
Muchas gracias, Luis. Tú sabes que tú eres también un émulo muy importante, muy lindo, y una persona que te amamos mucho.
Muchas gracias. Habíamos dicho que en lo posible íbamos a hablar de algunos elementos de neurotecnoprogramación. Dicho de otra manera, Vamos a tocar algunos fragmentos de neurociencias aplicables y queríamos compartir y quisiera que nos contaras un poquito sobre aquello de la multitarea y de cómo los chicos y algunas chicas sienten que hacen mucho porque están haciendo cosas simultáneamente. ¿Por qué no elaboras un poquito alrededor de ese tema que me parece apasionante?
Sí, Luis, este es un proceso que hemos venido durante tanto tiempo. Yo trabajo con la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia.
Sí.
Y trabajo en un proyecto con la alcaldía, conjuntamente en la Escuela del Maestro.
Muy bien.
Llevo ya 4 años viendo, sintiendo todos los maestros y maestras que van al curso de programación neurolingüística en el aula.
Sí.
Para detallar ciertos aspectos consuetudinarios a lo que es la educación y en base a los procesos que estamos viviendo ahorita frente a los niños con nuevos códigos de aprendizaje, pero también con unos códigos supremamente lastrados por la calidad de nuestra educación y las fallas y los acertos que tenemos, pero de todas maneras son parte de la exploración, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, siempre uno de los aspectos que se quejan los maestros y maestras ha sido el por qué estos niños a veces no ponen atención y estamos tratando, dicen ellos, de tratar de comprenderlos en base a que hacen multitareas.
Sí.
Resulta de que esas multitareas no es el ambiente neural propicio para una educación, ¿cierto? Porque hay que estimular la atención.
Claro.
Cuando un animalito procesa su focus, digamos así, porque ellos no tienen sino uno solo,
claro.
Obviamente son el animal que se despierta.
Claro.
El ser humano, como es de conciencia, tiene múltiples tareas multidimensionales.
Claro.
Pero cuando todas las tareas multidimensionales las quieren ver alrededor de muchas cosas, esa cantidad de cosas le permite al niño no enfocarlas. Y
claro.
Por lo tanto, el cerebro pierde la capacidad. Cuando un niño está navegando en la internet, por poner un ejemplo,
sí.
Y resulta que recibe un mensaje de un Facebook, inmediatamente su cerebro se desconecta.
Claro.
¿Qué hace esa pérdida de desconexión? Hace que el moldeo ambiental de la parte cerebral pierda habilidades, no solamente perceptuales,
sí.
Una habilidad en su emocionalidad y pierde también habilidad mental. Ese es un proceso a lo cual muchos de ahorita, de los neurocientíficos como Michael Messernich, está pretendiendo de que el cerebro refina su maquinaria. Y para refinar su maquinaria, lo más importante del cerebro es tener focus. Tener
enfoque.
Un momento en que la información... Sí, un momento de enfoque, porque... el cerebro va grabando todo en el contexto temporal, ese es el secreto del cuento.
Sí,
entonces
sí.
Hay un periodo crítico en la plasticidad del cerebro. Ya en la plasticidad adulta es otra cosa, pero en la plasticidad donde vienen primero los desarrollos de procesadores especializados, hace que el niño, si tiene múltiples tareas y las está tratando de hacer al mismo tiempo, está perdiendo sencillamente un espacio precioso, ¿cierto?, para el aprendizaje.
Y uy, qué cosa tan seria.
Neuronal es lo que nosotros tratamos de hacer en la educación, es que tenga atención. Pero la atención, ¿cómo lograrla si el niño está disperso en la cultura? Porque ya le han dicho, no, usted puede hacer tantas cosas a la vez, y esas son precisamente las mentiras más engañosas. La plasticidad del cerebro obedece precisamente en gran parte al focus, y ese focus es el que hay que entrenar en el cerebro, que muchos dicen que es la atención, ¿no?
Sí, sí.
Es más o menos como la idea. Sí.
Wow, entonces mira qué falacia tan grande la que hemos caminado en el siglo XXI, donde encontramos a los seres humanos poniendo atención dividida en tantas cosas. Y mira cómo el coaching y el neurocoaching específicamente nos invita a que por unos minutos nos centremos y le demos todo nuestro focus a las necesidades, a la conversación, al diálogo, a una comunicación vibrante con una sola persona. Y esto reitera esa necesidad, ¿no te parece?
Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando alguien cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Estamos en un contexto temporal de nuestra personalidad, se nos puede disparar el procesamiento específico de receptor. Entonces yo como receptor, ¿cierto?, tengo un proceso extraordinario para esa dinámica. Pero cuando yo, además de receptor, soy pensador, soy ponente, soy emisor, soy experimentador, yo no puedo revolverlas todas porque entonces se me convierte eso en algo muy, muy disparatado.
Claro.
Y yo tengo que tener el enfoque en el contexto temporal, porque si no van a ocurrir una cantidad de fallas heredadas, ¿no es cierto?
Sí.
Yo tengo que corregir, porque desde la identidad a mi diferenciación, estoy dentro de un contexto temporal muy poderoso. Cuando yo soy receptor, soy receptor. Y cuando soy pensador, soy pensador. Y cuando soy ponente. Pero yo estando de ponente y ser experimentador al mismo tiempo y al mismo tiempo receptor, yo tengo que focalizar eso. Y ese es el secreto del cerebro. Es el secreto más bien guardado por el cerebro, ¿no?
Y te hago una...
Estamos en unas falacias extraordinarias.
Muy bien. En términos, eso en ese lenguaje que nos estás compartiendo, si le fuéramos a poner esto en un ejemplo que nos lo pueda responder cualquiera de nuestros abuelos que no manejan lenguaje moderno ni de tecnología, ¿cómo le explicarías esto a una persona, por ejemplo, en un pueblo? Tenemos un grupo de docentes, un grupo de muchachos, ¿con qué ejemplos pondríamos esto bien, bien claros para que le quede transparente a todo el mundo?
O sea, tarea que estemos haciendo, tarea en la cual nos tenemos que prestar toda nuestra máxima atención.
Sí.
Y colocar nuestro cuerpo, el bios tuyo, en la fisiología química.
Sí.
Todo lo que es el concepto mental y la emocionalidad en ese punto.
Uh-huh.
Si nosotros logramos concentrar esas tres dimensiones en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando, en lo que estamos deseando, en lo que estamos logrando imaginar.
Y lo que estamos sintiendo, ¿no?
Un focus neural. Exactamente. Al mismo tiempo, en el mismo momento, ¿cierto? O sea, una neuralidad kairos, ¿cierto? Con todos los procesos o los procesamientos específicos del cerebro, captado el momento, disfrutado el momento, imaginado el momento. Esto es lo que se llama una atención focalizada para cada tarea y cada cosa. Y así no tendríamos que salir del aula de clase, repetir lo que dijo el profesor, porque yo no atendí y me fui por otro lado.
Poderoso. Y cuando te refieres al kairos, ¿te refieres al tiempo justo, en el momento justo, o a qué te refieres?
Sí, al momento justo, en el momento preciso, donde pongo toda mi neuralidad en beneficio y en aprehensión de lo que me están enseñando, lo que me están diciendo, lo que me están tratando de hacer, ¿cierto? Y ese Bien. Es precisamente el focus.
Espectacular.
En una empresa el focus es más o menos parecido al direccionamiento estratégico, que también se llama foco, ¿no?
Claro.
O sea, lograr que mi direccionamiento estratégico personal sea a lo que vine, a eso estoy. Si yo vine a almorzar, entonces almuerzo, pero no estoy pensando en la comida, estoy pensando en el día de mañana, ¿no es cierto? Y no, que el focus es, estoy desayunando, es a desayunar, a degustar todas las materias primas degustativas que me han puesto allí a la mesa, ¿no?
Ajá. Eso es energía de enfoque, tú lo has dicho. Muy bien, Bernardo, eso es bien, bien interesante y bien claro, y me encanta que se deshaga, se tumbe esa falacia de la multitarea, porque además, cuando muchas veces vemos a un ser humano estresado, lo que está es recargado de información y no sabe por qué lado enfrentar la realidad. Y bueno, ahí es cuando entra también esta tarea que hemos venido enfrentando del desarrollo de áreas positivas alrededor del neurocoaching, y en algunas de las etapas tempranas de nuestro trabajo hiciste, cuando estábamos en las encerronas que nos hemos dado con el resto de los consultores, con Javier Mejía, con Henry Jones, con el mismo Diego Acosta de Zona de Enfoque, sí. y bueno, los que hemos podido estar ahí, nos hiciste una introducción muy linda, muy poderosa, desde la cibernética, para lo que es desde el punto de vista filosófico y funcional, aprender a mirar la vida desde el bios, el logos y el ethos. Yo te voy a pedir el favor de que elabores un poquito alrededor de cada una de esas ideas para que nos pongas en perspectiva, Bernardo, por favor.
Mucho gusto, Luis. Para empezar, el término de cibernética es muy importante en esta dinámica. Viene de ese kiberné que es el timón.
Sí.
El autogobierno.
Muy bien.
Y ahí, pues, yo comulgo con el filósofo francés de Michel Foucault, que hablaba sobre el gobierno de sí, ¿no es cierto? Y ese gobierno de sí es precisamente en base a quién, cuántos comandos tienes tú en tu cerebro que los dinamizan los demás, no tú.
Así es.
Y aquí en el autogobierno, ese gobierno de sí, es parte preciosa de lo que el neurocoaching va a establecer como unas prioridades muy, muy lindas y preciosistas frente a cómo esta gran máquina, que es nuestro cerebro, que es una máquina de aprendizaje de alto funcionamiento, es lo que nosotros queremos, porque el cerebro está construido para cambiar. O sea, el cerebro necesita un alimento extraordinario. Ese alimento extraordinario se llama MC. MC, que es modificación continua.
¡Wow!
Eso es lo que necesita el alimento del cerebro.
¡Tremendo!
Modificación continua. Sí. Y esto es para los que no... Por ejemplo, en la neuroplasticidad es cómo lograr crear condiciones de oportunidad y posibilidad para que tu cerebro esté construyéndose y deconstruyéndose continuamente. Porque nosotros tenemos en nuestro cerebro unos componentes. Desde que los griegos decían que el cerebro era un termostato, ¿no es cierto? Y es muy lindo porque cuando yo me agacho a recoger, ¿cierto?, el diamante que se me cayó, ¿no es cierto?, o el papel que se me cayó, independiente de la parte preciosa de lo que se me caiga al suelo, yo lo recojo, inmediatamente siento una calentura en la cabeza.
Ajá.
O sea, el cerebro sí funciona también como termostato.
Sí.
Pero no es su única realidad, ¿no es cierto? Es una homeostasis térmica enorme que causa nuestro cerebro porque es espectacular.
Así es.
Pero en el fondo, cuando ya logran los grandes neurocientíficos, ¿cierto?, superar a Sperry, el premio Nobel de medicina, que decía que teníamos dos lóbulos, ¿cierto?, o dos hemisferios, prácticamente el secreto de esto es tener tres grandes subsistemas en nuestro único cerebro.
Ajá.
De ahí que Paul Green, el gran neurocientífico estadounidense, comienza a hablarnos del cerebro triuno. De ahí que los que quieren un poquito avanzar sobre esto, Sagan tiene en Dragones del Edén una algo muy lindo para que se suman un poquito en la lectura, ¿no?
Sí.
Entonces estos procesos desde lo primitivo, ¿no es cierto? Desde lo que era el protocerebro. Y el protocerebro es el primer sistema, el sistema reptiloide del cerebro, pues que es un sistema de supervivencia.
Sí.
De ahí que el neurocoaching lo que queremos establecer es que ya no más supervivencia en nuestro cerebro, sino hay que colocarle un término muy poderoso que es trascendencia. Ese segundo código es el código que va hacia la espiritualidad, va hacia la trascendencia, para no quedarnos únicamente en lo instintivo, en lo superviviente.
Claro.
¿No? Entonces ese cerebro es de millones de años y es el bios, o sea, es el concepto del bios.
Muy bien.
Y ese concepto del bios va traduciéndose en términos de millones de años hasta el concepto del emocional, el mamífero, ¿no es cierto?
Sí.
Y ahí es donde tendremos sencillamente la oportunidad de descubrirnos nosotros como un ramo de emociones grandísima, ¿no? Que aún no hemos superado todavía ese gran iceberg, ¿cierto?
Sí.
Las ondas de control emocional.
Uh-huh.
Y finalmente estrenar un neocortex, ¿no es cierto? Donde los invito a que miremos en la Capilla Sixtina, hay algo muy lindo, pues que les comparto. En la Capilla Sixtina vemos nosotros a un ser humano desnudito estirando la mano para conectarse con la mano de la divinidad, ¿lo recuerdas?
Sí, claro.
Que es la conexión divina, pues
del hombre que extiende su mano izquierda y el creador que extiende su mano derecha y que también lo recrea Durero en uno de sus cuadros. Muy
Eso.
bien.
Ese cuadro es Cerebro, para que lo tengan en
Qué maravilla.
cuenta. Esa es la representación de Miguel Ángel del cerebro. Entonces vemos una conexión divina, pero el hombre, Adán, digámoslo así, ese hombre primordial, no tiene ganas de conectarse. Está como que me conecto y como que no me conecto. Y para acabar de ajustar, su mano derecha tiene lo que los medievalistas llamaban el puño chiuso, o sea, el puño cerrado, ¿no? Como quien dice, no doy ni que me den. Es más o menos como ese establecimiento primordial de un ser humano que todavía no quiere conectarse con su mayor esencia, que es su propia divinidad,
Claro.
¿cierto? Dentro de ese cerebro vemos una cantidad de seres. Y esa cantidad de seres son las conciencias de sí. Son la cantidad de personajes que habitan en mí. Y hay un velo verde, ¿no? Una cintilla verde. Esa cintilla verde es el cuerpo calloso. Entonces estamos hablando de un cerebro allí, que los invito a que lo miren, ¿no? Para que logremos establecer que solamente hay una astrofísica italiana muy linda que se llama Giuliana Conforto, que trabaja toda esa cantidad de cosas tan bellas.
Sí.
Todos esos conceptos simbólicos. ¿Por qué? Porque el cerebro no es más que un gran órgano simbólico. Se alimenta del simbolismo de la palabra y del simbolismo de los números. Estamos hablando entonces de que nuestro cerebro es algo tan extraordinario y que nosotros desde el neurocoaching sencillamente estamos exaltando esa fe gris, que es creer de nuevo en mi hacedor mágico, en ese telar mágico que llamamos cerebro. Y ahí es donde comienza toda esta cibernética, ¿cierto? A dar los fundamentos para lograr desglosar, ¿no es cierto? Toda esta gran cantidad de dinámicas de los servomecanismos humanos como el cerebro. Ahí entramos entonces, es el concepto de por qué yo tengo que modificar continuamente mi cerebro, o si no, estoy perdiendo el año cósmico.
Claro.
Porque si yo me envejecer más rápido, no modifico mi cerebro. Y entonces la mancha gris, el Alzheimer, ¿no es cierto? Viene a ser la conquista y ser el gran caníbal de tu propio cerebro.
Wow.
Nosotros nos comeríamos nuestro propio cerebro en vez de ponerlo a funcionar. O sea, lo autoconsumimos, ¿cierto? Sin necesidad, sabiendo que nosotros tenemos es para exaltarlo. Y esa energía de exaltación es el concepto de entrenamiento. Y ese es todo el neurocoaching, ¿no? Entrenarlo para la vida,
Sí.
entrenarlo para la muerte, entrenarlo para la empresa, entrenarlo para la ciencia,
Para el
entrenarlo para la
arte.
educación, entrenarlo para el arte. Excelente. De ahí que nosotros tenemos que quitar tres cosas de nuestro escenario deteriorante. El ruido interno que tenemos. Y ese ruido interno que lo tenemos está en toxicidad en el cuerpito, en el virus. En el
Sí.
logos está en una cantidad de modelos de control. Y en el ethos está la no aspiración, que es la no conexión con nuestra divinidad. Ese es el modelo que hay en la Capilla Sixtina. No, no, yo todavía no me conecto con la divinidad. Y esa divinidad representa el lóbulo frontal.
Te hago una pregunta y discúlpame, te interrumpo en este momento a ver si recojo de una manera clara para mí y para algunos. Cuando hablamos entonces desde el BIOS, hay una toxicidad desde lo físico que va
Correcto.
Desde lo que nos alimentamos con literal mugre y con una cantidad de cosas que no permiten un verdadero desarrollo corporal armónico. Entonces, comemos comida chatarra, nos movemos en ambientes intoxicados y contaminados, entonces hay un ruido físico que no permite, pero también hay un ruido mental, que es una cantidad de
Así es.
preconcepciones, de odios, de rencores, que no permiten que el logos tenga una manifestación clara y limpia. Y no crea, sino que se recrea y se obsesiona con ese ruido mental de nuestros rencores y de nuestra basura íntima, digámoslo así, a nivel afectivo. Pero además vivimos desde el ethos una Nos hemos comprado la idea de que nosotros estamos, y esto lo agrego yo si me permites, citando a Helen Schuckman, compramos la idea de que nosotros estamos alejados de Dios. Entonces ya de entrada nosotros somos parias lanzados en el suelo, que no ameritamos ser llamados hijos de Dios, y vivimos la falacia de estar separados de Dios. En el momento en que logramos esa conexión desde el alma, con la realidad de que Dios nunca se fue de nosotros, de que está presente en nosotros, de que sí somos templos vivos del Espíritu Santo, y que lo único que tenemos que hacer es permitir que brille para expandir y entregar lo que hay dentro de nosotros, alcanzamos a rescatar ese logos. No sé si hago una buena un buen trabajo ahí de síntesis.
Excelente. Entonces ese ethos, ¿no es cierto?, que es el lo que los griegos denominaban sencillamente las reglas áureas, ¿cierto?, de cómo el ethos es el dominio de sí, uh-huh, ¿cierto?, para poder entender a los demás y comprender el mundo en que yo estoy insertado. Ese es la divinidad que duerme.
Muy bien.
Y ese ethos es el que va a despertar hacia la lógica, ¿cierto?, espiritual más elevada, ¿no es cierto?, sí, que está representada en el lóbulo frontal, porque es la novedad que permite buscar mi pasado.
Así es.
¿Todo esto para dónde va? Para algo muy lindo. Y es que cuando yo, en este escenario deteriorante que es el ruido, la modulación y el control de las cosas, porque ¿quién me controla a mí? Entonces yo no tengo estatuto de libertad. Entonces los que me controlan, la cultura que me controla, ¿cierto?, la epidemia invisible de las emociones que me controlan, uh-huh, todo eso es el siglo XXI. Por eso neurocoaching, con el coach de vida, es instaurar, recoger todas las dinámicas para instaurar en un ser humano un estatuto de libertad personal para cambiar su historia. Necesitamos, wow, otra historia. History, tu cuento.
Sí.
O her story, el cuento de ella, totalmente distinto.
Ajá.
¿Para qué? Para lograr pasar del código 1 de supervivencia al código 2 de trascendencia. Y lograr allí, escucha muy bien esto, Luis, que es tan importante.
Sí.
Lograr una posición protegida en nuestro cerebro.
A ver, elabora un poquito ahí.
Cuando se en la posición protegida es lo que se llama el discurso, ¿cierto?, de movilidad de un cerebro de estado 1 a estado 2. Y cuando estoy en el estado 2 ya estoy protegido. Si tú lo quieres llamar, ya estás en el ensamblaje divino, ¿no es cierto? Ya estás, que nada te conmueve, nada te perturba. Eso ya es por otro lado.
Wow, palabras
posición
mayores.
Posición protegida.
Prácticamente lo sí, que alcanzan, lo que se alcanza cuando el ser humano logra recordar, volviendo al proceso de identidad. Si me permites poner esta analogía para ver si comprendo este discurso tan especial. Un ser humano comienza a ser él o ella misma en el momento en que recuerda quién es, el momento en que rescata su identidad, sí, y desde un punto de vista teológico, nada sería más poderoso que recordar quiénes somos, hijos de Dios, con todos los privilegios. En el momento en que un ser humano recuerda su identidad, la falacia de la autoimagen negativa o pobre se disuelve, porque cuando tú recuerdas quién eres, no te falta nada, todo lo tienes y eres posibilidad. Tú te conviertes en posibilidad y ahí viene la capacidad del ser humano de hacer creaciones desde sus ontologías. Es decir, desde mi ser soy capaz de ser acción a través de la palabra y a través de mi acción y mi pensamiento. ¿Vamos por dónde es?
Sí, yo juego mucho con la pregunta ¿quién eres? ¿Sí?
Ajá.
La pregunta ¿quién eres? Viene de ki, que es el chi, que es la energía.
Sí.
Por eso la letra Q es un círculo con una colita. Esa colita es pura energía.
Claro.
Las frecuencias, las palabras y las letras no son gratuitas, uh-huh, son una dinámica de vibración muy poderosa.
Sí.
Y el ki, que es el chi, es la energía. Entonces, quién significaría la energía del ente.
Muy bien.
Del ente.
Y también del quién, est, si me permites, del est griego, que es el que eres. Est, E-S-T.
Claro. Y finalmente te dicen, ¿quién eres? Entonces eres, lo parto yo en dos secuencias de vibración muy poderosas. La E sola, que en latín significa muchos,
Sí.
y un guioncito, ¿quién E? Guión res, y la palabra res significa cosas, muchas cosas de la energía que tiene el ente, ¿no?
Sí.
Y ahí están las múltiples conciencias del cerebro que en la pictórica de Miguel Ángel estaban muy bien expuestas en ese cerebro, ¿cierto? De la Capilla Sixtina.
Wow. Interesantísimo, ¿eh?
Bonito.
Muy, 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 muy poderoso. Entonces, cuando volvemos a neurocoaching en sentido práctico, ya de estar un ser humano acompañando a otro en la búsqueda de sus posibilidades, encontramos también que el coach, en este caso el neurocoach, no solamente es un ser humano con el corazón conectado con sus oídos, sino en un foco perfecto, en perfectamente centrado, con toda su lente convexa, con todo su sol interior convergente, en un punto único que es ayudar al otro a que brille y encuentre su propia identidad. ¿Tiene validez para ti esa figura que se me acaba de ocurrir?
Sí, porque ese segmento que los jónicos llamaban el segmento, que era un punto que fluía, y cuando el punto fluía creaba un segmento de recta, por poner un
Muy
ejemplo,
bien.
y el punto inicial era el de identidad y el punto final era de diferencia. Entre la identidad y la diferencia está la clave de todo esto. Entonces, todo mundo quiere diferenciarse, pero tiene que pagar un precio muy alto por eso. Pero que ese precio que se tenga que pagar por la diferencia no maltrate a los demás. Esa sería la cultura de la diferencia.
Wow.
Ahí está resumido.
Y recuérdanos, a todos, ¿cuál es el peligro de hacer un culto a la diferencia?
La violencia.
Casi nada, ¿no?
Porque si tú, claro, porque yo me quiero diferenciar del otro y para hacer la diferencia cada vez más grande, entonces estamos cometiendo un pequeño error, ¿cierto? No estamos realizando nuestro más profundo sentimiento como seres humanos. Y el ser humano es único, ¿cierto? Irrepetible, pero somos todos, por eso llamamos humanidad, ¿no? La humanidad, en el fondo, somos los mismos,
Claro,
todos somos uno.
así.
Pero cuando quiero diferenciarme, pero para diferenciarme muchas veces tengo que aplicarme al poder y el poder genera violencia.
Así es.
Entonces, cualquier clase de poder genera violencia. Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahorita es la desacralización del ser humano. Nosotros no decimos, ve, encontramos allí un muerto tal, sino que encontramos un muñeco o encontramos
Sí,
una cosa
un
tirada en el
bulto.
suelo, ¿no? Todo eso es una cantidad de cosas muy, muy importante porque volver a rescatar la identidad como seres humanos es volver a otra vez a instaurarnos en el pensamiento renacentista de Pico de la Mirandola, ¿no es cierto? Para que miremos un poquito en el himno a la dignidad del hombre, volver a eso.
Wow. Y que resuena también con el himno de la alegría, ¿no?
Claro,
Que es volver a recuperar
porque
nuestra identidad
escuchar
como
uno
comunidad.
es humano, no como profesionales, no como, cierto, la existencia enriquecida con una gran cantidad de diferencias, ¿no es cierto?, sino encontrar el punto común que nos une a todos, pero que lo hemos querido separar, ¿no es cierto? Bueno, es más o menos como eso.
Wow, esto es bien poderoso. O sea que, digamos, dentro de este modelo que propones, cuando derivamos más hacia la diferencia, podríamos fácilmente caer en la violencia. Y si me lo permites con un ejemplo, yo soy
Sí.
rojo, tú eres verde, acabó el partido y te voy a agarrar a botellazos porque tu árbitro nos dañó a nosotros un gol. Y como yo soy distinto de ti, aunque vivamos
Así es.
vecinos en el mismo barrio, entonces le hacemos toda
Sí.
una deificación a la diferencia y por qué tú y yo merecemos el uno y el otro causarnos daño. En cambio, cuando derivamos hacia la conciencia de identidad, nosotros regresamos a lo primordial, que es que todos nadamos en este caldo amniótico del planeta. Somos hermanos y prácticamente todos nos alimentamos desde un punto de vista embriónico del mismo cordón umbilical. Y no tiene ningún sentido que ninguno le trate de causar daño a ese cordón umbilical que nos hace hermanos gemelos desde el alma, ¿eh?
Perfecto, por eso llegamos a lo más, a la palabra más bella, que es la palabra comunidad, o común.
Sí.
La palabra común significa con quien comparto la carga, eso es todo.
Wow.
El munus es carga. Por eso el matrimunus es la carga de mamá y el patrimunus es la carga de papá. Y la comunidad es la carga entre todos que debemos llevar, ¿no?
Wow.
Entre todos.
Bellísimo, bellísimo.
Por eso los puntos comunes son los puntos que generan la identidad, una identidad genuina, el ser humano genuino. Por eso yo tengo varias acepciones, ¿no es cierto? Siempre pregunto, ¿usted quién es? ¿Quiénes somos? Entonces tenemos varias oportunidades. Yo pongo unas poquitas dentro de unas múltiples que hay. Si tú quieres verte como un mono en ascenso, o como un ángel caído,
ajá,
o como un dios en el exilio, o como un dios en potencia, o como un dios con amnesia, o como un hombre genuino. Y ahí está todas las escuelas que
wow, tengo. Tremendo. Y si me permites, yo agregaría el hijo pródigo que olvidó quién era, ¿no? Y que cuando se acuerda quién es, deja atrás la porqueriza y dice, yo donde mi papá era, comía mejor, y regresa al padre, ¿no?
Sí es. Claro, claro.
Wow.
Es más o menos como eso, o sea, esas referencias a la identidad, por eso en el primer peldaño de la escalera es eso. El neurocoaching, el primer peldaño de la escalera es saber quién soy yo. Y ahí es donde está el gran secreto de todo esto, porque desde ahí viene la línea máxima de productividad del ser personal, con un estatuto y una libertad desde la restricción hacia una nueva historia.
Tremendo. Tremendo, tremendo. Bernardo, te invito a que nos despidamos de la gente dejando alguna inquietud, una pequeña tarea para la siguiente semana o dos semanas. ¿Qué se te ocurre que le podrías compartir a todos nuestros compañeros de estudio de neurocoaching? A quemarropa y me disculpas.
Se me ocurre autopermitirnos cuál sería nuestra cultura de automodificación continua en nuestro cerebro.
Preguntarnos cuál sería nuestra cultura de automodificación continua de nuestro cerebro.
Sí.
Cuestionarnos nuestra disposición al cambio, de hecho, ¿no?
Sí, así es.
Y quizá proponernos establecer una cultura de acción integral, mirar el que está muy técnico, mirar si es posible que se ponga así sea a tocar flauta, pero también puede dibujar y volver a soñar y quizá intentar escribir poesía o salir de su cubículo físico imaginario y volver a mirar las montañas, ¿no?
Disfrutar de sus tres subsistemas tan enormes. Nuestro bios, nuestro logos y nuestro ethos. Disfrutarlos al máximo y recrearnos en nuestro jardín de ondas cerebrales para co-crear un mundo diferente, para sí y para los demás. Esto es lo que llamaríamos un coaching de vida.
Wow, eso está bien, bien, bien poderoso y en un lenguaje que te invita a pensar cada vez más alto. Bernardo, yo te agradezco porque una vez más me has obligado a pensar más allá y a generar nuevas conexiones neurales, procurando llegar a tu propuesta de lenguaje que siempre es elevado, aunque obviamente cuando quieres y puedes, obviamente hablas en un lenguaje del día a día, pero es que este nos lleva a mirar cantidades de cosas que normalmente no vemos. no vemos. Así que en nombre de toda la comunidad de aprendizaje, te mando un abrazo enorme, te agradezco mucho el rato que nos has compartido y bueno, y espero muy pronto que continuemos dentro de nuestro trabajo de neurocoaching de grandes resultados que estamos llevando a cabo en este momento.
Con mucho gusto, Luis, y estamos atentos.
Muy bien. Un abrazo, Bernardo, hasta pronto y espero que quienes han escuchado esto les haya tenido la oportunidad, como yo la he tenido hoy, de pescar entre las palabras de Bernardo una cantidad de perlas, de conexiones y de posibilidades que es lo que pretendíamos desde el principio. Un abrazo y hasta la próxima.